Pablo Valente,
Damián Zárate,
Alejandro Rodríguez Bodar,
Manu Campimayer
y Nabila Hatib.
Amnesia.
Ya saben que desde que comenzamos hace un poquito más de dos meses, calculo que estamos llegando al tercer mes, más o menos, los lunes metemos algunas temáticas que tienen que ver con esas cosas que nos llaman mucho la atención. Nos metimos con los ovnis y les contaba hace algunos programas que miro mucho, mucho una plataforma que me gusta mucho. Una persona, cómo habla, cómo cuenta, y que cada vez que leo, veo y escucho lo que cuenta, me hace debatir internamente un montón de cosas que yo tengo dentro, que me han contado a lo largo de toda mi vida, y cuando veo el otro lado, que me dicen que la Tierra es redonda, digo, no, tiene razón el de la Tierra redonda. Y cuando voy a Irul Andúchi, digo, tiene razón Irul Andúchi. Entonces estoy entre que esto y que voy para un lado, para el otro. Finalmente, cuando voy al supermercado y me dicen 54.528, si la Tierra es redonda o plana, no me van a hacer ningún descuento, me van a cobrar lo mismo. Pero después, cuando me subo al auto con todo eso que compré, digo, ¿tendrá razón Irul Andúchi? ¿Tendrá razón todos estos que me contaron que la Tierra es redonda y que cuando uno se sube a un avión, que yo me subo al avión y después finalmente, aunque lo niego, todos mis amigos terraplanistas, no veo que en el horizonte se forme un círculo, sino veo que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces dijimos, ¿por qué no vamos directamente a él, que lo explica? Y después que termine este programa, vamos a todos decir, tiene razón Irul Andúchi. Bienvenido a Amnesia.
Bueno, qué presentación, maestro. La verdad, muchas gracias, Pablo. Y un saludo ahí a toda la mesa. Mirá, te venía escuchando y creo que de alguna manera replicás lo que nos ha pasado a todos. Yo tengo 44 años y fui educado en el mismo sistema educativo que la mayoría, podría decirse, en donde todos nos enseñan la Tierra esférica, más allá de que no la experimentamos. Y son preguntas que empezaron a aparecer, por lo menos, mirá, haciendo un poquito el uso del nombre de tu programa, Amnesia. Creo que justamente estamos tratando de recuperar la memoria, una memoria ancestral que ha sido borrada tal vez por los vencedores y le tocó también el paradigma científico ser analizado, ¿no?
Es muy loco porque cuando me pasa eso, me confronta, tengo familia y tengo amigos, pero absolutamente terraplanistas, y a veces me hago el boludo y le digo, no tenés razón, ¿viste? Voy y le mojo la oreja porque no quiero reconocerle ciertas cosas, pero sí me cautiva mucho la forma que lo cuentan, y de verdad que me pasa con vos cuando veo los videos, termino de verlo, digo, tiene razón en lo que dice, hay muchas de esas experiencias que me han pasado. Me subo a un avión, me gusta mucho viajar en avión, cuando tengo que hacerlo y puedo hacerlo, lo hago, y siempre me dicen mis amigos, bueno, mira por la ventana, mira por la ventanilla, ¿y en qué momento gira la Tierra? Y yo me digo, sí, sí, la veo girar. Claramente cuando estoy mirando no gira en ningún momento. Y lo que pasa cuando veo tus videos es que siento que lo que contás es así, además porque lo contás con comprobaciones científicas. Tenés un montón de datos que son comprobables. Y del otro lado, cuando nos cuentan que en la Tierra es esférica, también por lo que dicen, porque todavía ninguno de ellos los vi en un video contándome que sus datos son comprobables, también tiende uno a como balancear en las creencias. Me gusta igual entrar en esa disyuntiva de confrontar la creencia, ¿no? Me gusta en cualquier orden de la vida que hay algo que me contaron y yo quiero comprobarlo por mí mismo para ver si es verdad. Pero ustedes se meten directamente con algo que ya ancestralmente y en todo el planeta es el mismo discurso. ¿Qué te lleva a empezar con esto? ¿Hubo un momento en tu vida que dijiste, hey, para, esto que me contaron a mí me resuena diferente?
Bueno, mirá, a ver, me gustan las preguntas con ese preludio que haces porque se abren un montón
de
posibilidades de charla, ¿no? Incluso, mirá, déjame retroceder sobre tus palabras cuando dijiste, a mí en qué me cambia si la Tierra es plana o redonda, voy al supermercado y me cobran 54.000 pesos una cajita de té.
Sí,
está perfecto, momento, porque a nosotros nos metieron a vivir en un mundo mercantilista en donde hay que hacer las cosas si simplemente te cambia algo, ¿no? O sea, no te das ni siquiera lugar a empezar a trabajar una idea, es el mundo de la inmediatez, es como una especie de TikTok de religioso que nos han metido, o político si se quiere, o económico. Hago esto si me cambia, si me beneficia, si tengo descuento en el súper. Yo creo que si siempre jodemos y decimos, si sacamos la tarjeta de descuento terraplanista, mañana el 50% de la población mundial se hace terraplanista.
Ni lo dudes.
Porque le descuentes 20 pesos de su compra final. Entonces, eso también ya marca cómo nos manejan, cómo nos manipulan con el dinero, con la escasez, etcétera, etcétera. Pero nosotros, digamos, en esta vida tenemos dos tiempos, se suele decir, ahí voy a citar un poco a los griegos, el Kairos y el Cronos. Obviamente que si vos vivís dentro del Cronos, si vivís dentro del tiempo lineal, normal, más allá que el tiempo es una concepción humana, no te va a cambiar nada. Pero siempre en la vida de cada ser humano hay un momento de Kairos, hay un instante que te hace doblar a la derecha en lugar de la izquierda. Y te empezó a cambiar la vida. Empezaste a conectar con gente nueva, con información nueva. Nosotros siempre tenemos en nuestra boca, ahí al filo de la lengua, que la información es poder. Y acá, básicamente, hay un grupo de poder, específicamente con el tema de la Tierra plana, o mejor dicho, el enemigo de la Tierra plana, que es la doctrina copernicana, que es la Iglesia, que fue la que planteó el modelo heliocéntrico, obviamente comenzando con Copérnico y después pasando por Galileo, Kepler, Athanasius Kirner, el padre del Big Bang, que es George Lemaître, etcétera, etcétera. Que obviamente la doctrina copernicana tiene un objetivo claro y tiene un objetivo filosófico más allá de estar camuflado de ciencia, que es la desvalorización del ser humano, es esta idea de reducirnos a una mota de polvo perdidos en el universo, viajando a millones de kilómetros por hora, y que no somos absolutamente nada ni tenemos nada especial. No lo digo especial en términos egocéntricos, sino como seres que obviamente, de alguna manera, no es que dominemos el mundo, pero está claro que el ser humano tiene un potencial de creatividad en cuanto a la visualización y a la creación y a la intervención del mundo material que no lo tiene ninguna otra especie, eso cualquiera lo puede deducir. Entonces, a mí lo que me despertó todo esto no fue la Tierra plana, fue ver el billete de un dólar, básicamente, y preguntarme qué hace esa pirámide con un ojo que dice no bordo ciclorum en una sociedad tecnocrática, porque obviamente nosotros vivimos en una era de la tecnología en la que nos hicieron creer que todas las cuestiones esotéricas no tienen ninguna importancia. Sin embargo, en las más altas jerarquías de poder se utiliza la astrología, se utiliza el simbolismo, no hace falta leer ni siquiera un Manny Pijol, que es un masón de grado 33, para darse cuenta que hay instituciones como la masonería metida en la política más alta, que el Vaticano sigue gobernando y decidiendo en el mundo muchísimas de las cosas, etcétera, etcétera, y ahí comencé un poquito el viaje. Terminó con la Tierra plana, que nunca lo pensé, porque yo era muy fanático de todo lo que tenía que ver con el espacio exterior, pero cuando vos te pones a analizar la naturaleza, y aquellos que hayan ido a Uruguay y hayan visto desde Colonia a Puerto Madero y hacen los cálculos, ya no te da una tierra esférica.
¿Qué pasa la otra vez veía un montón de recortes de distintas personalidades, desde Hillary Clinton, ¿no? Donde habla de una cúpula, habla que las estrellas no son las estrellas, que el espacio no es el espacio, que está este bloque de hielo gigante que hace un contorno en lo que nosotros conocemos como los continentes. Y siempre cuando hablo con mis hijos digo, bueno, ¿cómo es? Y bueno, un poco como Game of Thrones, ¿no? Una muralla de hielo. ¿Qué pasa con todo eso? Porque hay un momento que entre algunas teorías y lo que uno va viviendo se van refutando determinadas situaciones. ¿Por qué sentís que, según la visión de ustedes, se va ocultando toda esa parte? ¿Por qué no podríamos ver qué hay detrás de esas murallas de hielo? ¿Por qué no sería bueno, perdón, para el humano saber que en verdad los planetas no son como nosotros nos lo contaron, o que la Tierra, el Sol y la Luna no tienen la rotación que nos contaron? ¿Qué anularía todo lo que el humano podría hacer?
Primero porque nosotros, seguramente no sé ahí en la mesa cuántos conocen al equivalente de George Orwell de la actualidad, Yuval Noah Harari, un tipo que escribió Deus, Homo Deus, que escribió o que asiste al foro de Davos, y contribuyó con la cuarta revolución industrial que escribió Klaus Schwab y demás. Es un muchacho calvo, de origen israelí que está por todos lados y que habla hoy en día de la inteligencia artificial y demás. Lo cito simplemente como un referente porque él mismo, en uno de sus libros, escribe y dice, el ser humano tiene un superpoder, ¿no? Entonces el periodista le pregunta, ¿cuál es ese superpoder? Que podemos crear mitos que movilizan los deseos de los seres humanos para construir cosas inalcanzables. Y eso es verdad, el mito no es una leyenda urbana, no es un cuento. El mitos, como decía el propio Papa Francisco en una entrevista con Fontevecchia, es un código de información que va a mover la propiedad que nosotros tenemos como seres humanos y divinos, que es la de crear. Entonces, el software de creación con el que nosotros venimos puede ser alterado cuando te cambian la cosmovisión. Entonces, cuando vos tenés una visión del mundo limitada, que esa es la visión ateo-materialista que puede generar la doctrina copernicana, porque, me repito, pero la doctrina copernicana dice que somos una esfera girando alrededor del sol sin ninguna importancia, que venimos del mono, que estamos en una roca voladora, que solamente tenemos 5 sentidos y que el objetivo en tu vida es nacer. Antes era reproducirte, ahora ya no quieren la reproducción del ser humano prácticamente, vamos a una despoblación, trabajar y morirte. Entonces, cuando vos cambiás tu cosmovisión, lo tenés que hacer entendiendo el lugar en donde encarnaste. Hay una diferencia abismal entre si la Tierra es plana o es esférica, porque empiezan a cambiar paradigmas como el económico, ya los recursos no son finitos, sino que es un sistema cerrado que se autoabastece. Cuando mi abuelo tenía 14 años, se iba a acabar el carbón, se iba a acabar el petróleo, se iba a acabar el agua, se iba a acabar esto. Siempre hay como una cuestión de escasez ligada al lugar en el que vivís. De ahí se hacen políticas que muchas veces uno se pregunta, ¿por qué tengo que pagar el impuesto al CO2 con el calentamiento global? ¿Qué pasó con el agujero de la capa de ozono que nos iba a matar a todos? Y el meteorito que iba a caer la semana pasada, que al final no cayó, pero que me sacaron plata para financiar las agencias espaciales. Entonces empieza a caerse un castillo en naipe, en donde vos te vas dando cuenta que el mundo se lo mueve con una cosmovisión de trauma y de miedo, como hacían anteriormente las religiones, y si te portabas mal te mandaban las 7 plagas. Estoy poniendo un ejemplo fácil de entender. Entonces, cuando vos cambiás la cosmovisión, que la podés hacer desde distintos lugares, empieza a cambiar algo adentro tuyo, y por una cuestión de ley de atracción, y no me estoy refiriendo al libro El Secreto, sino a los principios herméticos, empezás a tener otro vínculo con la naturaleza y con la divinidad, y no estoy haciendo alusión a una divinidad antropomórfica o de religión estándar. ¿Qué pasa? Algo que uno puede hacer es comenzar, por ejemplo, simplemente cambiando el mapa. A nosotros nos educan con la proyección de Mercator, que es ese mapa rectangular, imperialista, su mapa político, donde los países ricos están arriba de la línea del Ecuador, los pobres están por debajo, las escalas están distorsionadas para no delatar que los países ricos son hiper pequeños y que aquellos que nos dicen tercermundistas somos enormes y llenos de recursos naturales, ¿no? Hay un montón de cuestiones políticas en un mapa. Bueno, ¿por qué nunca nos mostraron el mapa que se llama la proyección de Gleason? Que es un mapa oficializado que la ONU tiene en su logo, solamente que la ONU tiene como unos laureles a los costados de esa proyección, que es como agarrar una esfera y aplastarla desde el centro, ¿no? Desde el polo norte, que es a donde apuntan todas las brújulas. La brújula siempre apunta al norte, por eso puedes dar la vuelta al mundo del este hacia el oeste. Nadie dio la vuelta al mundo norte-sur o sur-norte. Entonces, cuando vos cambiás el mapa y te vas a la proyección de Gleason, que la pueden buscar ahí en Google, te vas a dar cuenta que la Antártida es un continente que justamente contiene, porque contiene las aguas dentro de un círculo hacia adentro, donde hay un tratado que se firmó en el 59 después de la Segunda Guerra Mundial y una serie de operaciones militares que llevó a cabo Estados Unidos en búsqueda de una caza hacia los nazis con portaaviones, destructores, que fue la operación High Jump. Todo esto está oficializado, lo pueden encontrar en Wikipedia. Y aparentemente ahí en la Antártida pasa algo. No solamente a nivel climático, es la zona con las temperaturas más bajas que existen en el mundo, superando a Siberia. No solamente es el continente más elevado de todos los continentes, más de 2.500 metros de altura. Entonces la Tierra no solamente es plana, sino que es como si fuese un plato de sopa que hacia los bordes se va elevando conteniendo el agua que está adentro, ¿no? Los océanos, los mares, etcétera. Sino que tal vez haya algo ahí en la Antártida haya algo que pueda poner en jaque a la civilización moderna occidental con todo el verso que nos comimos desde hace 500 años cuando nos venían machacando con la doctrina copernicana. Eso es una suposición mía, porque hay que plantarse en los zapatos de alguien que, por ejemplo, si seguimos el relato oficial, cuando le decían que en el borde la Tierra no solamente era plana, sino cuadrada, con una forma de mantener a la sociedad europea dentro de su territorio, porque le decían te caes y te comen los monstruos, y mientras tanto estaban preparando las invasiones a América, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una parte de información que le dan a la sociedad de a pie y otra que saben aquellos que fabrican las agendas a largo plazo. En este caso, la Tierra plana, por suerte, no le pertenece a nadie, porque cualquiera puede analizar la naturaleza y decir el agua no se curva, y decir veo objetos que deberían estar ocultos detrás de la curvatura terrestre, y después empieza el análisis de lo celeste, del cielo, ¿no? Todo esto que vos me mencionás, de cómo son los planetas, qué pasa con el sol, la luna, etcétera, etcétera.
Cerramos con esto, porque yo te van a tenerte 25 semanas seguidas al aire. Hace unas semanas contábamos que había, estoy muy mal de garganta hoy, que había varias teorías cuando llegó la época del COVID y que decían que lo primero que se iba a contar algunos años después, cuando lo vi en el 2020, dije, bueno, esperemos a ver qué pasa. Y empezó a pasar que era la llegada de extraterrestres, naves espaciales, justo en este año. En el 2020 decían, bueno, acaba de pasar el COVID, lo próximo que está armado como para que la gente empiece a tener miedo, se guarde en la casa, tiene que ver con una invasión de otro planeta. Hace unas semanas venimos pasando audios al aire con teorías que en este mes, el mes que viene, antes que termine este año, llegan naves espaciales y que hay un asteroide que en verdad es una nave espacial, una nave nodriza. ¿Pasa eso realmente? ¿Se arman ese tipo de relatos como pasó en su momento con el COVID? Más allá de que, no sé, tuve algo 3 veces cuando fue COVID. O sea, habrá sido COVID o habrá sido otra cosa, pero lo tuve 3 veces. Pero ¿se arman teorías años antes y que justo están pasando en este momento?
Bueno, sin ofender a nadie, si uno toma literalmente las enseñanzas cristianas, Jesús vino en una nave extraterrestre llamada nube, ¿no? O sea, siempre se han creado de alguna manera salvadores externos. Acá la idea es que a vos tanto te atacan como te defienden externamente. Vos nunca tenés que mirar hacia adentro, ni potenciarte a vos mismo, ni lidiar con tus propios demonios. Siempre la culpa es del otro, y cuando las cosas te van mal tenés que pedir afuera. Y no lo digo en términos de, si se quiere, de comunidad. Lo estoy diciendo en estas cuestiones en las que se manejan poblaciones enteras a través de relatos, de mitos, de seres que vienen, hace 2000 años atrás, la cosmovisión de aquel entonces, por una cuestión tecnológica, no permitían dibujar una nave, entonces te dibujaban una nube. Hoy en día viajamos en un avión llamado aeroplano, porque viaja en un plano, y entonces como volamos arriba de las nubes y vimos que no había nadie, entonces ahora los ataques y las salvaciones vienen del espacio exterior, que es un lugar que vos nunca vas a ir. Siempre ahí está el principio de autoridad. Yo sé que mucha gente que escucha esto va a tener una dicotomía y una disonancia cognitiva entre la experiencia y lo que le educaron. ¿Por qué? Porque ya te digo, si vos ves desde Colonia del Uruguay, Puerto Madero, para citar un ejemplo, no te dan los números para una tierra esférica, pero prendés la tele y ves un astronauta en un canal de televisión y decís, no, claro, ¿cómo me van a estar mintiendo? Pero siempre lo vas a estar viendo por televisión. Siempre la experiencia de una tierra esférica va a ser por televisión. Y la experiencia religiosa, y los extraterrestres es una experiencia religiosa, va a ser también a través de la televisión, a través de las narrativas, de los cuentos, de las series televisivas, de los noticieros. Vos nunca lo vas a experimentar en carne propia. Yo sé que hay gente que pudo haber visto luces en el cielo. Carl Jung tiene un libro fantástico que se llama Un mito moderno de las cosas que se ven en el cielo, explicando que hay fenómenos celestes que son descargas eléctricas y demás, y es la mente educada o adoctrinada la que completa el relato, porque nadie a la fecha de hoy vio ningún marcianito verde caminando entre nosotros. Sin embargo, se va creando el mitos y se va potenciando socialmente, porque incluso desde la propia orden jesuita, que fue la que creó el modelo copernicano, hoy en día escriben libros que se llaman ¿Bautizaríamos a un extraterrestre? y se está hablando de los extraterrestres desde prácticamente de la Guerra de los Mundos, desde que se escribió la ciencia ficción del principio del siglo XX. Y hay un documento, con esto te cierro porque sé que el tiempo es limitado, hay un documento muy interesante que desclasificó un periodista canadiense por la década de los 80 que se llama NASA Blue Bean Project. En televisión lo podrán encontrar como el Blue Book, como el libro azul, que se hizo hasta una serie que salió en Amazon. ¿De qué habla ese documento? De que un nuevo orden mundial, que es lo que está escrito en el billete de un dólar, el Novo Ordo Seclorum, que un nuevo orden mundial iba a ser posible si creábamos una amenaza externa que unificara a la humanidad en pos de defenderse. Y ese nuevo orden mundial iba a traer una única moneda, una única religión, etcétera, etcétera. Ese documento se llama NASA Blue Beam Project y está descrito exactamente lo que estamos viviendo hoy en día, que es una gran manipulación de ingeniería social, donde nos van a hacer creer nuevamente que algo externo va a venir a atacarnos y entonces tenemos que dejar nuestros derechos y libertades en pos de defendernos. Ese fue el relato del COVID. El agente externo era un virus que nadie puede ver ni encontrar, que estaba en el aire, en la zapatilla, en la mesita de luz, y que todos teníamos que ceder nuestros derechos y libertades, encerrarnos en nuestras casas y terminar poniendo dos una experimentación genética que hoy en día estamos viendo su consecuencia cuando un nene de 6 años corriendo en el recreo del colegio se muere de un paro cardíaco.
Iru Landucci tiene un canal que se llama Nur para Todos, así que mírenlos los que les gustan investigar las teorías sobre la Tierra es plana, la Tierra es esférica, si realmente extraterrestres van a llegar al planeta Tierra o no. Me va a pasar siempre lo mismo. Lo escucho a él, veo los videos y voy por un lado, veo los otros, voy por el otro, hasta que en algún momento decida o no de qué lado de los dos voy a estar jugando.
Es que ese sería el ejercicio, Pablo. Hay que decidir. Acá hay que decidir, hay que tomar sinceramente, no partido, claro, pero hay que tomar una postura firme, con uno mismo ante todo. Al menos, si te equivocaste, que sea creyéndote a vos mismo y no a la NASA, que es una institución que ya en su logo tiene una lengua de serpiente y fue fundada por Wendell von Braun y Jack Parsons, dos ocultistas y uno perteneciente a los nazis, ¿no? Así que bueno, ahí lo dejo.
Iru, un abrazo grande.
Abrazo enorme.
Gracias.
Amnesia. Nacional Rock 93.7 Nacional Rock.